Muy bien, muchísimas gracias. Sin ninguna duda, la crisis internacional nos está arreciando por todos los frentes, ¿no? Los frentes se están abriendo continuamente y se están ahondando, más allá de los esfuerzos que cada uno está haciendo para tratar de resolver esta situación que ya se ha instalado desde hace varios años, tomando en cuenta que el 2008, cuando comenzó con el tema del real estate o las hipotecas aquí en los Estados Unidos, se extendió a toda Europa. El pobre Rajoy, esclavo de sus propias promesas pro elecciones o preelecciones, evidentemente hoy tiene que ponerle el pecho a las balas y no sabe cómo hacer para salir de la crisis. La información también nos lleva a Irán y también en su relación con China. Ahora el país más rico del mundo demanda recursos energéticos de los que carece para continuar esta prodigiosa entrada del siglo XXI como potencia económica y con una descomunal inversión en materia armamentística. Su tradicional aislamiento del resto del mundo para la protección de su imperio particular ha sido declarado obsoleto por el Estado Mayor del Ejército chino y necesita cuanto antes proyectarse en su mar de la China para expulsar a los Estados Unidos de la zona y proteger su única salida al mundo y sus rutas comerciales para sobrevivir. Un tema que vamos a charlar más adelante con el señor Al Becker, un especialista en la materia. Ahora quiero irme a Washington. Allí está Eneas Biglione, director ejecutivo de Acer. Eneas, bienvenido. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
Muy buenos días, Agustín. Como siempre, un gusto estar en tu programa.
¿Cómo anda todo por Washington? Sé que por pocas horas estará presente ahí la presidenta argentina.
Sí, la presidenta argentina, que viene de una gira por distintas ciudades del país, con bastante poco felices noticias, ¿no? Tuvo un cacerolazo organizado por los argentinos que viven en Nueva York, básicamente de repudio a las distintas políticas, ¿no? Por la falta de seguridad, por el exceso de impuestos en materia de retenciones y básicamente por las distintas restricciones y complicaciones en materia de regulaciones que está imponiendo el gobierno argentino sobre los conciudadanos, ¿no?
Sí,
Así que bueno, bastante
y la gente ya se está
con mucha
manifestando.
expectativa de ver qué es lo que pasa aquí.
Sí, y te digo que la gente ya se está manifestando
Exactamente.
no solo en la Argentina, en todo el país, sino también ya fuera de la Argentina. Esto ha sucedido en Nueva York en el día de ayer. Y la presidenta dio un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas, entre otras cosas, para contestarle a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que por supuesto presiona por la inexactitud, el manejo, la manipulación que hace la Argentina de los datos estadísticos a través del INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que mantiene engañados a todo el país. Y no solo a todo el país, en función de datos propios de pobreza, de inflación, de corrupción y una serie de cosas, sino también a quienes invirtieron dinero en la Argentina, y que evidentemente no reciben los intereses que corresponden porque están manipulados precisamente por los datos del INDEC.
Tal cual, tal cual. Y aquí en Washington, bueno, estamos con mucha expectativa de lo que va a ocurrir con las elecciones presidenciales que vienen en Venezuela en pocos días. Y obviamente, bueno, el tema de ya las últimas semanas de la campaña para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que en ambos casos, digamos, han llegado los dos países a un cruce de caminos, ¿no? En el cual, digamos, la gente, los votantes, tienen que elegir por un modelo de corte más bien socialista, con políticas intervencionistas, altos impuestos y programas sociales, o un modelo, digamos, de libre empresa, ¿no? Con apertura comercial y aumento de la competitividad de las distintas compañías que conforman el sector privado.
Hay dos temas que se pueden unificar en uno solo, Eneas. Correa, el presidente de Ecuador, sigue reiterando la prohibición de que ninguno de sus funcionarios pueda dirigirse a declaraciones o entrevistas con los medios privados de comunicación. Por el lado de Chile, el presidente Piñeras acaba de ordenar el cierre del diario chileno de La Nación. Este diario, La Nación, lo primero que sentí es como, ¿cómo? Piñera cerrando un medio de comunicación. Me pareció realmente grave. Pero tenemos la información de que el diario La Nación era un diario precisamente que manipulaban los distintos gobiernos que se instalaban en Chile. Así que una decisión pareciera ser para aplaudir del presidente Piñera.
Exactamente, sí, sí, cerraron un diario con fondos públicos que realmente se era utilizado con fines políticos, obviamente, ¿no? Uh-huh. Lo que se parece muchísimo a lo que pasa en Argentina, uh-huh. que si bien los medios de gráficos, ¿no?, de comunicación son privados, dependen en un 70-80% de sus ingresos de la publicidad oficial, ¿no?
Que se manipula desde el gobierno.
De Cristina Kirchner, exactamente, exactamente. Bien. Así que bueno, parece una excelente decisión la del presidente Piñera.
Bueno, justamente tenemos un chileno en línea que a lo mejor nos puede clarificar un poco este punto, más allá que lo convocamos como escritor del libro Intervencionismo y Miseria, y toma allí la crisis desde 1929 al 2008, dos crisis muy fuertes en la historia económica, sobre todo de este país, en Estados Unidos. Él es además director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, y es Axel Kaiser. Él se encuentra en Washington, le queremos dar la bienvenida. Axel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Gracias, Agustín. Un gusto para mí estar aquí con ustedes.
Eneas Biglione, director ejecutivo de Acer, también te escucha ahí en Washington.
Un gusto. Hola, saludarte, ¿qué tal? Axel. Buenos días.
Un gusto es todo mío.
Axel, antes de entrar en el tema central de tu libro, me gustaría tu impresión, tu comentario sobre este cierre del diario La Nación de parte del gobierno de Piñeras.
Bueno, La Nación, como bien dijiste, Agustín, era un diario financiado con fondos públicos en Chile, que lo controlaba el Estado y por lo tanto los distintos gobiernos que se iban turnando. Y en definitiva, durante mucho tiempo fue la Concertación, el gobierno de centro izquierda que gobernó en Chile desde el año 90 hasta que Piñera salió elegido. Uh-huh. Y siempre fue una de las cosas que los liberales en Chile alegamos, y que era que se cerrara el diario La Nación, porque no corresponde que un gobierno tenga a su disposición un medio de comunicación para hacer propaganda política financiado con dinero de los contribuyentes. Eso está bien para la Rusia de Stalin, está bien para Chávez, pero no está bien para un país realmente democrático, donde la prensa tiene que ser independiente y tiene que velar porque la verdad salga a la luz, y no la verdad política, que sabemos que nunca es la verdad real. Uh-huh. Entonces es una buena decisión del gobierno de Piñera, hay que celebrarla, y este es uno de los aciertos que ha tenido, uno de los pocos aciertos, decía yo, que ha tenido durante su gobierno.
Ajá. Ahora, Axel, hay un comentario, sobre todo de Nancy Arancibia, presidenta del sindicato número 3 de Periodistas de La Nación, precisamente, que alerta sobre que esta decisión acrecentará la concentración de medios en Chile, donde solo dos empresas controlan el 90% del mercado.
Hay bastante competencia en Chile en los medios de comunicación. Es cierto que hay algunos grupos económicos que tienen una serie de medios bajo su control, pero ese es el típico argumento que entregan quienes son estatistas para justificar la creación de empresas estatales por cualquier cosa. Entonces, con ese mismo argumento podríamos decir que si hay dos cadenas de supermercado grandes en un país, el Estado también tendría que crear una cadena de supermercado para que haya más competencia, y después tendría que crear una cadena o una aerolínea para que haya más competencia, y así terminamos en un Estado metido en todas las cosas, enorme, despilfarrador, ineficiente, uh-huh. haciendo el trabajo, sabemos perfectamente, para los políticos y para los amigos de los políticos. Uh-huh. Entonces, no, yo creo que esto no disminuye la competencia en lo absoluto. Hay bastantes medios en Chile también independientes que son más pequeños, que son muy leídos y que son muy críticos y de distintas tendencias, así que yo creo que ese argumento no resiste mayor análisis.
Muy interesante. Muy bien, vamos a seguir con el tema. Por supuesto, vamos a investigar y contactar a quienes están involucrados en esta medida del presidente Sebastián Piñeras, que así como se observa de primera mano, es una noticia positiva, sin ninguna duda. Axel, sé que ayer hubo en Washington el acto de presentación de tu libro. El libro es Intervencionismo y Miseria, 1929-2008, fue organizado con la Fundación ACER, ahí está por eso Eneas escuchándonos. Contanos un poco los conceptos previos o primarios de tu libro.
Bueno, este libro surgió como un esfuerzo para explicar al lector común y no a los especialistas por qué se produjo el desastre del año 2008 y por qué se produjo el desastre del año 29, y aprovechar de desmitificar la discusión pública en torno a este problema. Y la verdad que si uno revisa cómo se generó la burbuja inmobiliaria y cómo terminó generándose y produciéndose toda esta catástrofe, los principales responsables de todo este desastre son los políticos y son las intervenciones del gobierno. Fueron los bancos centrales, la banca central, la que creó la burbuja inmobiliaria, tanto en el año 29, que hubo una burbuja inmobiliaria también enorme y también una burbuja bursátil, como el año 2008. ¿Y cómo lo hacen esto los bancos centrales? Imprimen demasiado dinero, bajan las tasas de interés artificialmente, la gente cree que los créditos son muy baratos, empieza a comprar casa, empieza a gastar, se empieza a endeudar, los precios se van a las nubes, pero como los ahorros reales en la economía no han aumentado, entonces este mayor dinero en circulación termina generando presiones inflacionarias. Y ahí los bancos centrales tienen que subir las tasas de interés, sacan esa liquidez del sistema, y en ese momento las tasas de interés al subir, la gente ya no puede pagar, digamos, los dividendos, y empieza a tener que abandonar sus casas, las casas empiezan a ser rematadas, y cuando se rematan las casas, los bancos se dan cuenta que valían mucho menos de lo que ellos tenían registrado en su balance, y por lo tanto hacen enormes pérdidas. Y ese es el meollo del asunto, diría yo, es la banca central y la expansión artificial del crédito, que beneficia mucho a la gente en Wall Street, pero que a la gran masa, a la gran mayoría de la población, es capaz de destruirle la vida, y eso es lo que estamos viendo ahora.
No quiero desviarte del tema central de tu libro, simplemente permitime hacer un comentario. Fíjate que estamos sorprendidos, sobre todo los argentinos, que estamos presenciando una decisión del gobierno argentino donde le da la espalda a todos los conceptos que manejan los distintos analistas económicos, profesionales económicos, ministros de economía de todo el mundo, preocupados por la influencia negativa que tiene la inflación en cada renglón económico, desde el trabajador al empresario, y para el país también. Y sin embargo, en la Argentina, lo que menos les preocupa es el orden del 25 al 30% que está sufriendo anualmente de inflación la Argentina, y las consecuencias que eso genera. ¿Qué te parece esa posición que está tomando Argentino, que la basa fundamentalmente en el concepto de que emitiendo moneda puede entregar dinero al ciudadano, el ciudadano con ese dinero, que por supuesto cada día se devalúa, sin embargo adquiere bienes, compra, mueve la economía y con eso genera, entre otras cosas, empleo? ¿Es verdad o es una gran mentira?
Es una mentira del porte de un buque, y se ha probado siempre en la historia miles de veces que la impresión de dinero no conduce a la creación de riqueza. Esa es la razón por la cual los precios suben. Lo que hay que pensar es que cuando una persona recibe dinero impreso, eso no significa que automáticamente haya incrementado la producción, la cantidad de bienes y servicios disponibles en la economía. Para tener acceso a esos bienes y a esos servicios, tiene que existir una serie de etapas de producción que toman un largo transcurso de tiempo. Es decir, por el hecho de imprimir billetes en un segundo, no van a existir más automóviles en una economía, no van a existir más alimentos en una economía, no van a existir más personas calificadas, más enfermeros, más doctores. Para eso tiene que haber mucha gente yendo a la universidad durante años, para eso tiene que haber, para que haya más automóviles, tienen que haber minas que están extrayendo el metal, ingenieros que están diseñando los autos. Todo eso requiere muchísimo tiempo, requiere de un esfuerzo y una inversión de mediano y largo plazo. Entonces, cuando las personas reciben ese dinero y van y lo gastan, lo que ocurre es que los precios se disparan porque tienes más dinero circulando en la economía, pero tienes igual cantidad de bienes y servicios. Al dispararse los precios, lo que ocurre es que se genera una distorsión enorme en el sistema, obviamente, de precios y por lo tanto de información, que es lo que indica son las señales. Los precios, sabemos, ¿no es cierto?, son señales que le indican a las personas dónde están escasos los recursos, dónde hay que invertir, y por lo tanto con la inflación se destruye toda esa dinámica y se termina poniéndole un freno enorme a la creación de riqueza en el país y termina generando pobreza masiva. Y a los que más afecta, y este es el caso argentino, es el caso de todos los países en que se examinen los episodios de alta inflación o hiperinflación, a los que más afecta es a la gente de menores recursos, porque son los últimos en llegar a ese dinero, y aunque fueran los primeros, en definitiva, los precios de todo lo que consumen, de los alimentos, de los bienes básicos, se van a las nubes, y por lo tanto la calidad de vida que ellos tienen se desploma y llega al suelo. Así que esta es una gran mentira. Si fuera verdad, los países podrían enriquecerse simplemente imprimiendo dinero en los bancos centrales, nadie tendría que trabajar. Y todos los países del mundo, incluido, digamos, Zimbabue, donde tiene una inflación de cientos de miles de por ciento, serían países ricos.
Ahora,
la realidad es más difícil.
Todo lo que describiste es absolutamente compartido, lo apruebo. No sé, está escuchando Eneas, que después, por favor, vamos a pedirle también su parecer. Pero, ¿cuánto tiempo dura en el sostenimiento de un gobierno que viene desde el 2003 llevando esta línea de conducta? Estamos en el 2012, acaba de ganar con el 54% de las elecciones y la presidenta sale al mundo a enseñarle que esta receta es la que ha permitido que la Argentina no viva la crisis internacional que vive el mundo.
Esa es una pregunta que todos se formulan. En el caso argentino hay muchas cosas que son bien especiales, y una de las cosas especiales que tiene Argentina es que todo el mundo apuesta que de pronto se va a derrumbar y se sigue sosteniendo. Yo creo que esto va a durar hasta que en algún punto el precio de los commodities, de la soya, de la soja y de otros commodities se desplomen. Y en ese momento yo creo que vamos a volver a tener una crisis profunda y probablemente crisis política y económica. Esto no puede durar para siempre, eso es lo único que está claro, y si esta política se persiste y sigue profundizándose, va a terminar destruyéndose el orden económico y político en Argentina nuevamente, no me cabe la menor duda.
Ahora, eso significa que solo el valor de la soja, o la soya, como le quieran llamar, es lo que está sosteniendo todo este mecanismo económico que hace suponer que la Argentina va bien.
Yo creo que en gran parte esa es una de las razones fundamentales, porque la cantidad de ingresos que tiene por ese concepto Argentina como país y el mismo gobierno, que tú sabes aplica una serie de impuestos y retenciones y no sé cuántas cosas más, es muy relevante, y por lo tanto esta política populista se sostiene en parte por eso. Ahora, si han tenido que imprimir tanto dinero, ya es una señal de que el dinero real, el dinero bien habido, se les está acabando. Uh-huh. Entonces empiezan a imprimirlo para cubrir los gastos que de otra forma no pueden cubrir. Uh-huh. Y eso en algún momento, yo te digo, si la inflación se les dispara, vas a tener un episodio de hiperinflación en Argentina si llegan a ese extremo, digámoslo así, y ese es el colapso total del sistema. Uh-huh. Y eso se puede ver en muchas partes de la historia donde ocurrió.
Tu experiencia, con una inflación del 25% anual, ¿en cuánto tiempo puede explotar? Porque tenemos el caso en la Argentina de Alfonsín, que empezó también incrementando año a año hasta que en muy poco tiempo, porque Alfonsín gobernó apenas, no alcanzó su ciclo de 6 años, y sin embargo le explotó en la cara. ¿Esto cuándo puede explotar? Y discúlpame la última pregunta como muy atrevida, poniéndote un poco en gurú.
Sí, lo que pasa es que es difícil hacer una predicción, pero si realmente se empiezan a masificar estos esfuerzos inflacionistas, más de lo que son hoy día, esto puede explotarte en 2 años, se te puede salir la inflación de control. Uh-huh. En 1 año, si todo depende de qué tanto impriman. Y una vez que la inflación se mete, es una especie de... Dicen que el que coquetea con la inflación se casa con ella.
Sí,
es un dicho que existe en alemán.
Sí, sí.
Los alemanes lo vivieron en la República de Weimar, ¿no es cierto? El año 20, que tuvieron hiperinflación y el resultado fue que llegaron al poder.
Sí.
Y esto te puede pasar en un momento bastante rápido, así que yo no sé, como puede prolongarse por un par de años también. Uh-huh. Es imposible hacer una... Lo que sí se sabe es que esto no funciona en el mediano o largo plazo.
Uh-huh. Bien, sabemos que el gobierno argentino, si tiene 20 de inflación, emite 21, y si tiene 25, emite 27, y si llega a 30, va a emitir 35% de dinero. Y quizá eso les dé por lo menos un tiempo para poder escaparse, porque en algún momento, como dice Axel Kaiser, tiene que explotar. La experiencia lo indica. Eneas, ¿tenés algún comentario?
Sí, una de las características más interesantes del libro es que tanto en el análisis de las causas de la crisis como en el análisis de las posibles soluciones, Axel se inspira en las contribuciones de los economistas de la Escuela Austríaca de Economía. Uh-huh. En ese aspecto me gustaría que Axel nos dé algunos detalles de cuáles son las soluciones propuestas. Una de las cuestiones fundamentales es la readopción del patrón oro, y tratando de quitar de manos del gobierno ese monopolio de la emisión de dinero, ¿no? Lo que los austríacos llamaban moneda fiat, básicamente, para convertirlo en una moneda sana. Si Axel nos puede dar algunos detalles de esa propuesta, que él adopta también como propia en el libro, quizás en términos para que la audiencia en general lo comprenda.
Adelante, Axel.
Sí, efectivamente, tú cuando lees, por ejemplo, La riqueza de las naciones, a propósito de lo que pasa en Argentina, Adam Smith ya plantea que los gobernantes siempre han intentado devaluar la cantidad de metal contenido en sus monedas. Agarraban las monedas de oro, le sacaban, las raspaban, le sacaban una parte, le ponían metal más barato y la echaban en circulación. Y de esa forma le robaban, porque la inflación es un robo, de esa forma le robaban a la gente parte de su producción. Entonces, el problema que tenemos en el mundo es que desde el año 71, recién desde el año 71 con Richard Nixon, que le puso fin al padrón oro, era un padrón oro mal hecho, pero era un padrón oro a fin de cuentas, el que hubo hasta el año 71, le puso fin y tuvimos por primera vez en el mundo entero un sistema basado en el dinero papel. Y ese sistema se presta para abusos enormes de todos los gobiernos y las clases políticas del mundo, porque pueden financiar sus gastos simplemente imprimiendo el dinero de manera ilimitada. Y es cosa de verlo esto no solo en Argentina, en Estados Unidos, digamos, un gráfico sobre lo que es la base monetaria, la cantidad de dinero en circulación creado por la Reserva Federal, se dispara a partir de que Nixon le pone fin al padrón oro. Ahora, ¿por qué Nixon le puso fin al padrón oro? Precisamente porque él quería financiar la guerra de Vietnam y los programas sociales de bienestar en Estados Unidos a partir de la impresión de billetes, a partir de la impresión de dinero, y ellos lo habían estado haciendo durante ya varios años, y en esa época, hasta el año 71, después del acuerdo de Bretton Woods, del año 44, quedó establecido que el dólar estaba fijado a $35 la onza de oro. Entonces, si un gobierno extranjero acumulaba muchos dólares, podía enviarlo a Estados Unidos y exigir por cada $35 una onza de oro a cambio, era convertible en oro. Y eso es lo que empezaron a hacer los franceses. De Gaulle empezó a enviar los dólares porque dijo, esto gente está imprimiendo demasiado, está perdiendo el valor el dólar. Y cuando Nixon se da cuenta de que no puede responder por toda la cantidad de dólares que tiene circulando en el mundo, con el oro que simplemente le pagó el oro, que fue una forma de default, en realidad, porque en realidad se pagó lo que se prometió que se iba a pagar. Y desde entonces tenemos en el mundo entero este control que es total sobre el dinero papel por parte de la clase política de los bancos centrales, y que es uno de los elementos más destructivos que puede existir para el orden social en el que nosotros vivimos. Y por eso lo de Argentina es tan importante observarlo, porque nos va a dar una lección enorme. Y lo que plantean los economistas austriacos, al menos Rothbard y Mises, y otros con algunas opiniones algo distintas, con Hayek, es que la única forma de conservar el valor de la moneda y de limitar el poder de los políticos, de expropiar a la gente, de robarle a la gente, que es una, en realidad es eso, un impuesto encubierto, es con un sistema de padrón oro en que esté limitada la capacidad de impresión a la cantidad de oro que sabemos que es escaso, que está circulando, digamos, en una determinada economía. Y eso es lo que están proponiendo cada vez más voces en el mundo entero.
¿Eneas?
Sí, una duda que tengo, que me lo comentó alguien que se enteró que íbamos a hacer esta entrevista telefónica, es muchas veces, digamos, la pregunta del millón es ¿en qué invertimos, no? Las personas comunes, o sea, por ejemplo, la ama de casa en América Latina, que no sabe qué hacer con un dinerito que tiene por ahí guardado, ahorrado, no sabe si comprar euros, no sabe si comprar dólares, no sabe si invertir en algún metal precioso. ¿Cuáles son, digamos, las sugerencias que vos le darías a la persona común que quiere ahorrar y quiere ahorrar en alguna moneda o algún metal que en el futuro no se devalúe, sino que le sirva como inversión?
Bueno, lo que ocurre es que hoy día todo lo que es papel no se puede confiar, porque hoy día el dinero papel, como sabemos, lo reproducen. Ben Bernanke, que en Estados Unidos acaba de salir diciendo que va a comprar 40 mil millones en mortgage-backed securities a la semana, 40 mil millones de dólares. O sea, por cada dólar extra que se crea, o cada peso o cada euro extra que se crea, todos los demás pesos, euros o dólares que existen circulando en el sistema pierden valor. Entonces, lo que yo he venido haciendo al menos, yo he ido comprando metales preciosos, que es plata, y desde el año 2009 hasta ahora ha subido bastante. El mismo oro es uno de los assets de mejor performance en los últimos 10 años. Y todo lo que es bonos del tesoro, papel moneda, todo eso, está perdiendo su valor y es muy peligroso. Yo depende del monto que uno tenga, ¿no? Para invertir, puede haber inmuebles, también puede ser una alternativa, pero es complicado en este momento estar en papel porque están destruyendo el valor del dinero papel en el mundo.
Esto, evidentemente que lo haga Argentina es un problema que va a afectar de repente a países, digamos, de la región o al mismo Argentina. Si lo hace Estados Unidos, emitir tanta moneda, va a crear un holocausto en el mundo, holocausto económico, es lo que uno ve.
Bueno, eso ha venido haciendo Estados Unidos desde que se creó la Reserva Federal el año 1913. Antes de eso, el dólar había estado anclado al padrón oro y por lo tanto había conservado su valor durante siglos. El dólar ha perdido el 95% de su valor desde el año 1913 hasta ahora. El 95% de su valor lo ha perdido.